agradecer a los coordinadores la invitación para participar en este simposio, pues, digamos, paralelo a lo que es el coloquio, que es muy relacionado en el caso de los canarios con el mismo, ¿no? Por atenerme a, precisamente a las indicaciones de, que nos han hecho al principio de esta sesión, trataré de limitar el tiempo de mi intervención. Después en la ponencia se explicará mucho más largamente lo que quiero exponer. Y sobre todo me voy a también limitar un poco a las cuestiones, a la, digamos, los tres puntos básicos que figuraban en el programa con respecto a lo que es la exposición de mi intervención, perdón. El tema, el trabajo que traigo a este simposio, a este coloquio, que he titulado El azúcar, los canarios, el desarrollo agrícola de Santo Domingo en el siglo XVIII, bueno, podría tener otro título mucho más pictórico, si se quiere, ¿no?, por darle otro enfoque, o algo así como Retrato de los isleños en Santo Domingo con el azúcar al fondo. En fin, lo que se trata, realmente lo que yo trato de exponer, no es tanto la importancia del azúcar, que sí lo tuvo, ¿no?, que sí lo tuvo, sino cómo resaltar la importancia que las Islas Canarias y los canarios, los isleños, como allí se les conocía, tuvieron en la introducción en América en general y en el Caribe en particular de uno de los productos de capital importancia en la economía ultramarina, la caña de azúcar. Pero si ya de por sí este hecho histórico hubiera bastado para encumbrar a todo un pueblo, no menor trascendencia tuvo la labor que los canarios llevaron a cabo en el desarrollo agrícola de determinadas regiones ultramarinas, sobre todo durante el siglo XVIII, y en un lugar como Santo Domingo, hasta el punto que sería difícil de entender la prosperidad que se advierte en el comercio intercolonial sin su activa participación. Es decir, que en determinados lugares americanos, y en concreto por lo menos en el Caribe, esa intervención, esa emigración tan fundamental de los canarios, de los isleños, difícilmente hoy podría explicarse una historia que es, yo creo, de una importancia vital. Las fuentes que utilizo en mi trabajo fundamentalmente están tomadas del Archivo General de Indias, y en cuanto a lo que es fuentes primarias, fuentes secundarias, hay algunos compañeros que ya han avanzado en este tema, en concreto en el siglo XVI, sobre estas cuestiones, sobre la emigración canaria, sobre la importancia de las explotaciones azucareras, sobre la remisión de familias de distinta procedencia hacia el Caribe, y que están recogidas, desde luego, en publicaciones de primer rango, hechas por personas como Roberto Cazá, Genaro Rodríguez, o como Justo del Río, que analizaba realmente la importancia, los inicios de la agricultura en el Nuevo Mundo, y que dan una idea bastante importante de lo que supone, pues, todo esto, comienzo de la colonización hispana en América. Lo que sí es cierto es que desde muy temprano a los reyes españoles pusieron un especial énfasis en sus disposiciones acerca de la conveniencia de que familias labradoras emigraran a Hispanoamérica, y para ello no dudaron en prometerle pasaje gratuito, manutención con cargo a la propia corona desde Sevilla, exención de alcabalas por espacio de 20 años, tierras, animales, especias, simientes, aperos de labranza, así como toda una gama de ventajas inusuales hasta entonces. Es más, estableció con una forma de premio unas sustanciosas gratificaciones para aquellos labriegos que obtuvieran una determinada cantidad de algunos productos muy apetecidos en Europa. Así, por ejemplo, se prometió 20.000 maravedíes de juro para el primero en recolectar 10 libras de clavo, jengibre o canela, o 15.000 maravedíes a quien cultivase 15 quintales de hierba pastel, por ejemplo. Y también se prometieron sustanciosos beneficios y premios para todos aquellos que consiguieran, de alguna forma, obtener en América algunos de los productos básicos de la dieta mediterránea, que en aquel momento eran esenciales en lo que era la alimentación de los castellanos que emigraban al Nuevo Mundo, es decir, el vino, el trigo y lo que es el aceite. Por este motivo, desde luego, la corona no dudó en buscar labradores, agricultores, que de distintos lugares de la península, en el caso de Ávila, Salamanca o Plasencia, que fueran casados, que es lo que siempre se hace hincapié en este detalle, para que emigraran al Nuevo Mundo. Los propios cabildos indianos hicieron eco de estas preocupaciones, tal como vemos por dos ejemplos siguientes que pueden extrapolarse a otras regiones americanas. En 1534, los regidores de San Juan de Puerto Rico pedían se arbitrasen las medidas oportunas que permitieran se hagan granjerías en la tierra premiando a quien las hiciese, o incluso planteándose ya en la segunda mitad del siglo XVI la conveniencia de que se enviaran a la isla labradores portugueses. Hacia 1550 la Corporación Municipal de Santo Domingo solicitaba a se remitiese 500 labradores andaluces, la mayoría de ellos a ser posible casados, a quienes además se les habría de haber comprometido a que permanecieran al menos 3 años en la isla española. El problema siempre era la despoblación o el intento de pasar al continente con los descubrimientos que allí se iban haciendo. Es también frecuente en esta época la petición de esclavos negros para emplearlos en el cultivo y labranza de la tierra, la llegada de navíos para la exportación de los productos locales y todo tipo de exenciones fiscales. Hubo en los cabildos, y eso es cierto, una especial inquietud y preocupación por evitar la despoblación de los territorios bajo su jurisdicción y casi la certeza de que la prosperidad agrícola colaboraría en el éxito de estos planes. Pese a que nos consta la consecución de algunas de las demandas y de las buenas gestiones realizadas por los numerosos procuradores enviados a la Corte, siempre perviviría el peligro, en el caso de las Antillas, del desplazamiento al continente y en el de este la posibilidad de la marcha de los pobladores hacia regiones más productivas, con mayor expectativa de desarrollo y con mejores medios técnicos y humanos. No entro en discusiones que se han producido acerca de cuándo llegaron las primeras plantas de la caña de azúcar a Santo Domingo, si segundo viaje de Colón, según una Real Segura en 1493, o fue en 1501 Pedro de Atienza, que la primero planta un cañaveral en Santo Domingo. Bueno, son cuestiones que los autores, distintos autores han cometido y no han llegado a ningún acuerdo. No entro tampoco en otros de los temas que también suelen ser polémicos de esta época, de quién fue el primero que produjo verdadera azúcar en Santo Domingo, ¿no? Según las versiones que se dan o según se crea más a Bartolomé de las Casas o Gonzalo Fernández de Oviedo, ¿no? Ni siquiera autores como el propio Justo del Río, que ha dedicado un espacio bastante extenso a todo este tema, pues acaban de decidirse con una demostración clara. Todo depende de acuerdo de los dos cronistas, queramos hacerle mucho más caso, ¿no? Lo que sí es cierto, por esta preocupación que antes decía del envío de pobladores desde la península al Nuevo Mundo, es que de Canarias sí parece que procedían, sin ninguna duda, los primeros expertos en el proceso de elaboración del azúcar, quienes demostraron la idoneidad de las tierras americanas para la explotación de este fruto. Porque parece que los castellanos asentados en el territorio con anterioridad a la llegada de las primeras remesas de familias canarias no conseguían de alguna forma que el guarapo cuajara. El paso también a algunos de los temas que, con respecto por lo menos también a Santo Domingo, República Dominicana, se habla sobre la idoneidad de las tierras que para la plantación de caña de azúcar y que se han recurrido mucho a los cronistas de la coetáneos como Pedro Mártir de Anglería, donde no sin exageración afirmaba que la caña que produce el azúcar tiene en esta isla mayor desarrollo que en parte alguna, pues a lo que dicen se crían tan gruesa como un brazo y exceden en alto la altura, la estatura y media de un hombre. Aún más, en Valencia de España, donde desde muy antiguo se extrae gran cantidad de azúcar, o donde quiera que la caña se cultiva, echa hasta 5 o 6 tallos, o cuando más 7. Pues bien, este número en la española es de 20 y en ocasiones de 30. Propio Alonso de Suazo, un oidor de la audiencia, quien fue propietario de un gran ingenio valorado en más de 500.000 ducado, decía en 1547, la caña es tan gruesa como muñeca de hombre y tan larga como 2 estados de mediana estatura. Bueno, esto es un tema como cuando cada gobernador, digamos, elogiaba a su gobernación como una forma de proyección o como una forma de mostrar que él había trabajado más que nadie. Y en este aspecto, pues, los cronistas y algunos cabildos pues también exageran a la hora de determinadas opiniones, y en Santo Domingo esta no es una excepción. De algunos de los cronistas clásicos de la isla también, como Araújo, porque yo recuerdo haber leído algo referente a que las vacas en Santo Domingo no parían becerros de 3 en 3 o de 4 en 4, y decían que estaba bendecida por la Virgen, y eso producía que la isla tuviera un desarrollo ganadero tan espectacular. Esto entra dentro de lo que es un poco también la autopropaganda, ¿no? El deseo que tiene cada persona en destacar su territorio como mejor que cualquier otro. El caso es que con el paso del tiempo, el constante aumento de la demanda de azúcar para múltiples aplicaciones, que este es realmente el verdadero valor que tiene el azúcar en todo el mundo, es decir, porque se empleaba como repostería, golosina, para la elaboración del ron, como endulzador, etcétera, etcétera, la convirtió en uno de los artículos de consumo más generalizados. Y dice el cronista, es la principal granjería de aquellas islas del Caribe. Dice, tanto se han dado los hombres al apetito de lo dulce. Dice, porque es cosa loca lo que se consume en el azúcar y conserva en las Indias. Esto ya da una idea del por qué hubo tanto interés en plantar estos grandes cañaverales y en traer el azúcar en las cantidades que realmente se demandaban. Esto explica además que por qué con frecuencia se solicitaran a la corona pues distintos préstamos y que esta la concediera pues préstamo además en determinadas ocasiones de hasta 500 pesos de oro para en el caso concreto de la Española, y que incluso se llegara a legislar en distintos momentos que no se pudieran hacer ejecución de deudas en ingenio de azúcar, ni en los esclavos, herramientas y otros útiles necesarios en las plantaciones, lo cual hasta cierto punto pues blindó, ¿no?, el hecho de los señores de ingenio a la hora de acometer, ¿no?, el levantamiento de uno de estos grandes centros productores, incluso a la hora de endeudarse sin ningún problema, puesto que estaban protegidos por las decisiones de la corona. Fueron, pues, estrictas razones mercantiles, exportación y venta de azúcar, las que propiciaron el empeño de la corona en la emigración de las familias labradoras a la Española, pues los españoles allí asentados no conseguían, como he dicho antes, que el guarapo cristalizara. Y fue este el motivo que llevó al envío de labradores canarios, de alguna forma, para conseguir que obtuvieran este azúcar que no conseguían de alguna forma obtener de la producción de la caña azucarera. Bien, hay una relación de que ha estudiado muy bien Alain Milú sobre el envío de familias a Santo Domingo, la fundación de Montecristi, el hecho de cómo llegan, cómo se asienta, cómo se distribuye, cómo además de estos envíos para Montecristi, después hay distintas personas a título particular. En 1575 el regidor Alonso de Encina también acomete uno de estos envíos. En 1578, incluso Rodrigo de Bastida, etcétera, etcétera, van enviando familias que de alguna forma contribuyan al desarrollo azucarero. Lo que sí me interesa resaltar es que parece, por lo que he podido leer a algunos cronistas y algunas de las informaciones que he obtenido en los documentos del Archivo de India, es que al amparo de estas reales órdenes que autorizaban el paso a la isla española de técnicos canarios expertos en la fabricación de azúcar, se establecieron allí numerosos portugueses procedentes, según parece, de las Canarias. En 1534, según una carta del presidente y oidores de la audiencia, había más de 200 portugueses, oficiales de azúcares, se dice en el documento, que servían los ingenios, también de otros labradores, carpinteros, albañiles, herreros, etcétera, etcétera. Con respecto a los portugueses, se viene a decir textualmente, en esta ciudad de Santo Domingo y en los pueblos de la isla, se entiende que hay más portugueses que castellanos, que muchos de ellos son vecinos de la tierra. Y dice el cabildo, debe pensarse si es de algún inconveniente sean tantos o se deba hacer alguna diligencia con ellos, porque hoy se sienten de ellos, tienen más vivas y en el alma las cosas de Portugal que si actualmente estuviesen avecindados en la Rúa Nova de Lisboa. Da la impresión de que había cierto roce con los portugueses. Este tema de los portugueses creo que también se está estudiando ahora mismo en Sevilla por el compañero Genaro Rodríguez, viendo la importancia que tuvieron en Santo Domingo. En cuanto a los canarios, pues también se fueron enviando distintas familias a Santo Domingo para que produjeran el azúcar, y esto fue la causa de que la producción de azúcar siempre fuera, por lo menos durante el siglo XVI, en constante aumento, hasta el punto de que en la Española, tras la decepción de la quimera del oro, se conoció una nueva etapa de prosperidad económica. Puedes notar, dice el cronista, que hasta que hubo azúcares en la isla, las naos tornaban vacías a España, y ahora van cargadas de ellas, y con mayores fletes de los que acá traen, y con más ganancias, y continuamente las naos que vienen de España vuelven a ellas cargadas de azúcares muy buenos, y las espumas y mieles de ellos, que en esta isla se pierden y se dan de gracia, harían rica a otra gran provincia. El cronista además añade algún detalle que a mí me ha parecido importante, porque respecto a esta labor que llevan a cabo estas familias canarias y estas familias labradoras que van pasando a Santo Domingo, añade, dice, sin duda que esta propiedad fue debida a nosotros mismos, pues lo que es más de maravillar de estas gruesas haciendas es que en tiempo de muchos de los que vivimos en estas partes y de los que haya pasado, ningún ingenio de estos hallamos en estas Indias, y por nuestras manos e industrias se han hecho en tan breve tiempo. Aquí puede haber incluso una idea ya de cómo estas familias se sienten asentadas en este territorio que consideran como suyo, y hasta cierto punto, y con todas las reservas que siquiera, una manera como criolización, ¿no?, de entender que toda la prosperidad que se dan en Santo Domingo y en otras partes del Caribe es debido precisamente a estos esfuerzos que están haciendo ellos. Y no sé si me estoy extendiendo mucho con el problema de esta primera etapa. Muy bien. El problema de Santo Domingo, que después de esta gran producción de esta gran producción de azúcar se da a finales del 16, es que a pesar de que se envían familias pobladoras a la isla, poco a poco hay un desplazamiento de estas familias o de estos pobladores hacia el continente, lógicamente en busca de riquezas, puesto que lo que atraía realmente, y como se dice también en los documentos, nadie hacía un viaje tan largo para ir a acabar a India, sino lo que iba buscando era realmente la plata y el oro en un principio. Por parte de la corona también hubo poco interés en que se enviaran, o no demasiado interés en que se enviara el azúcar y otros productos agrícolas, cuando realmente lo que le interesaba eran los metales preciosos. Hay documentos de la Casa de la Contratación donde en cierto modo se puede ver las quejas que se dan con la llegada de las naos procedentes de Santo Domingo, donde dice: han llegado 5 naos de aquella isla cargadas de cueros y azúcares, dice, y no, pero no traen ni oro ni plata. En otro documento, no traen en ellas, en las naos, sino muy poco oro y plata, y nada más que vienen cargadas de cuero, azúcar y cañafístola. Es decir, a pesar del paso del tiempo, la corona le siguió interesando siempre el envío de metales preciosos más que otros productos que consideraban en una segunda categoría. El problema, vuelvo a repetir, es cuando en lo que es la historia de América se establece con las subcolonias americanas lo que es la carrera de India, es decir, el hecho de que no todos los puertos podían negociar con puertos americanos, podían negociar con la península, sino que tenía que establecerse un puerto único. En el caso de Santo Domingo fue el del propio Santo Domingo, y se limitaron, no se podía salir de otros lugares de la isla, y además se le establecieron a Santo Domingo solamente 3 navíos al cabo del año, con lo cual eso limitó bastante todas las exportaciones y produjo en la propia isla un descenso de la producción en toda índole, y de ella mismo de la caña de azúcar, que tuvo que ser sustituida por otros productos como el jengibre o la caña fístola. Después de esta época viene un periodo bastante negro en la historia dominicana, que es la despoblación de 1505-1506, donde ustedes saben que todo lo que es la banda occidental queda despoblada y se traslada toda la población hacia la banda oriental, dejando paso a que ahí se establezcan lo que son los franceses, bueno, piratas del Caribe, los franceses después, y el establecimiento de lo que hoy conocemos como, bueno, en aquel momento Saint-Domingue y hoy es Haití. Por lo tanto, hay que esperar al siglo XVIII ya para encontrarnos con que de nuevo renace la idea de que la isla, primero hay que defenderla de los franceses que quieren usurparla, y por otra parte se puede aprovechar también para sacar estas producciones realmente de productos tropicales que se vendían muy bien en ese momento en Europa. Y vuelve de nuevo otra vez a las remisiones de familia canaria, que son realmente las que facilitan el despegue económico de Santo Domingo y su desarrollo agrícola. Son varios centenares de familias isleñas las que emigran a Santo Domingo, las que se establecen en la tierra, donde se les pide además que trabajen en la tierra y saquen los productos agrícolas que demanda la población, y son estas familias canarias las que de nuevo retoman un poco la producción del azúcar, aunque no ya para tanto para la exportación como para la transformación en aguardiente. Son estas familias canarias las que realmente se dedican a producir una serie de productos como la yuca, frijoles y otros tipos agrícolas para alimentar a la población de las grandes ciudades, entre ellas Santiago y Santo Domingo, y esa misma población canaria la que realmente después empieza a intervenir en una serie de actividades económicas, como en la propia minería, para intentar desarrollar Santo Domingo y colocarla a la altura de la importancia que tenía otras islas, en el caso de Cuba. Y vuelvo a repetir, la importancia de esta familia isleña la que produce el hecho de que Santo Domingo durante el siglo XVIII se pueda considerar que consigue un leve despegue económico y que la convierte en una isla realmente con bastante importancia dentro de lo que es la corona española y por lo menos con idea de iniciar una nueva andadura. Lo malo es que ya saben ustedes que Carlos IV al final acaba cediendo la parte española a Francia y por lo tanto todo lo que se había adelantado en esta producción y sobre todo en los cultivos del tabaco acaba deshaciéndose y realmente después iniciamos ya una etapa de invasión por parte de Haití que finaliza, ¿no?, con una penuria económica que obliga a la República Dominicana a reiniciar una nueva etapa en su vida y un nuevo inicio de realmente lo que es su vida histórica y el desarrollo económico. Muchas gracias.
Muchas gracias por su